Continuamos, la venganza será terrible. Hoy estoy aquí solo, sin el Negro Dolina, sin Jorge Dorio. Quien les habla es Patricio Barto. Me cuesta esto de hablar de... No en primera persona, digamos. Pero bueno, aquí estamos con esta edición frankensteiniana, como la ha denominado mi compañero Dorio, con fragmentos de antiguas venganzas y preparando lo que será la presentación de este programa en España, en Madrid, a partir de la semana que viene. El miércoles haremos el primer programa allí en la sala Galileo Galilei. Será a las 21:30 horas. Por supuesto, de horario de España, pero saldrá al aire aquí por Radio de Plata en el horario habitual, a la medianoche, entre el miércoles y el jueves. Ahora, para la gente que está escuchando en España, doy algunas precisiones. A ver, pueden llamar. La sala Galileo Galilei está en la calle Galileo Galilei 100, allí en Madrid, y hay que reservar entradas por teléfono. Vamos a estar los días 16, 17, 18, 19 y 20 de mayo, consecutivos, con el fin de semana incluido, y el teléfono de Galileo Galilei es el siguiente, anoten, 91-534-7557, 91-534-7557 de Madrid. Allí pueden reservar lugar, es gratuito, ¿eh? Y aquí veo por el Twitter, lo reitero que es arroba Patricio Barton, mi Twitter, hay gente que vive en distintos puntos de España y que se va a acercar hasta Madrid para presenciar el programa allí. Hay muchos argentinos y hay otra gente que no, que está aquí en Buenos Aires, que escribe mensajes de aliento, me muero de risa, dice a Rocío Leire, no sabemos de qué, Serena McCall. Toda esta gente está en el Twitter, me escribe ahora arroba Patricio Barton. Gonzalo Sosa dice que tiene, bueno, alguna dificultad para enganchar la radio. Y hay muchos mensajes con Rolón, parece que Rolón estuvo en América con Fantino y nos estuvo robando audiencia, haciendo competencia de audiencia. Parece que fue muy visto eso, por lo que veo aquí al menos. Nicolás Hubner, gracias. Romina Gómez. Iván Hugo Cefino, Gustavo Kramer, todos ellos se saludan aquí a través del Twitter. Y hay algunos mensajes que llegaron a alejandrodolina.com.ar. Ahí hay un link a donde pueden enviar mails, y también a través del Facebook, que es La Venganza Será Terrible sitio oficial. ¿Cuántas cosas hoy? Bueno, por ejemplo, Víctor Wolf dice que salió el número 3 de Zona Liberada, una revista de humor donde hay un reportaje, dicen ellos, imperdible, Alejandro Dolina, que le dicen la semana próxima estaremos por ahí repartiendo ejemplares. No, si por aquí se refiere a Radio del Plata, no vengan, porque vamos a estar todo el equipo de La Venganza en Madrid, en España. Vamos a volver aquí el día 28, estaremos haciendo el primer programa nuevamente en Buenos Aires en el Multiteatro, el 28 de mayo. Carlos Cáceres Durán dice, los escucho por Radio El Espectador de Montevideo, el programa impecable, Dolina un fenómeno, lo único que falta, dice, es pasar alguna vez el himno de Wanderers, en lugar del himno de Liverpool, que habitualmente interpreta el trío sin nombre. Andrés Jesús Rodríguez manda saludos desde San Juan Capital y dice, a ver si vienen a estrenar el Teatro del Bicentenario. Bueno, para estreno, si se llama del Bicentenario, estamos como un poco tarde, pero ojalá nos invitaran a San Juan, ¿eh? Nos tocó inaugurar un teatro con La Venganza Será Terrible en Villa Gesell. Marcelo Villalba dice, hola gente linda, desde Córdoba los escucho todas las noches, les cuento que vivo a metros de la fábrica de pelotas en Brasil y Río Negro, que alguna vez nombró el señor Dolina. Saludos a todos. Sí, Dolina incluso se desvía a veces de su camino cuando va a Córdoba para comprar pelotas ahí, bien, pelotas de fútbol, ¿no? Está claro. Iván Santiago dice que es Iván, claro, Iván Santiago, y mira qué optimista, o quién, no sé cómo calificarlo, dice, hoy me echaron del laburo, pero me puse contento porque ahora puedo ir a ver a Argentino Junior. Bueno, Está bien. Dejo la rutina en el cajón para desafiar la crisis, jajaja. Bueno, me parece que está bastante contento que perdió el trabajo. El Fede dice, les escribo desde Neuquén, solo para desearles mucho éxito en España, para pedirle a Barton que le mande un beso a Mariana, que la amo, pero si la ama usted, ¿para qué me pide que yo le mande un beso? Bueno, el programa es una joya, y así, muchas palabras y piropos. Javier Palen dice que escucha siempre de una... miren, una localidad llamada Felipe Solá. Está ubicada al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, a 150 kilómetros de Bahía Blanca, 60 de La Pampa. Dan muchas precisiones, dicen que le alegramos las noches, escucha allí la radio. Yo quiero comentarles, estuve ahora en Iguazú y pude escuchar Del Plata muy bien, en la 99.9 de Iguazú. Ojalá nos invitaran para hacer el programa ahí en las cataratas. Las cataratas están siempre igual, están bárbaras. Pero todo el Parque Nacional está muy bien eso. Mariel Eve Bravo dice, te cuento que escucho el programa descargándolo de la página. Vivo en Río Negro, en un pueblito muy chiquito llamado Contralmirante Cordero. En este momento, si estuviera Dolina aquí, haría me, porque cada vez que se nombra el apellido Cordero, él dice eso y se ríe de eso. ¿Qué más? Dice que le gusta el programa, que descarga los programas por internet. Pedro Velázquez dice, saludos de Rawson Chubut, excelente el nuevo libro negro, aguanten los muchachos de Satori, para quienes están leyendo Cartas Marcadas sabrán a qué se refiere, al cabaret del Satori. Luis Domínguez, excelente, histórico el programa de hoy, lluvia de recuerdos. Creo que se refiere al programa que emitimos hace unos días cuando estuvieron Rolón y Stronati. ¿Se acuerdan que fue el viernes pasado? Aquí me acotan. Y bueno, llegan mensajes aquí también al Twitter, a mi Twitter personal. A ver qué dicen. Dice, me perdí a Rolón, pero me gané. Bueno, gracias, Nicolás Hubner. Bueno, hay gente que está ahí escuchando. Es desde Río Grande, Darío Ferreira, hay gente de Costa Rica. Bueno, esto pasa con la radio y con internet. Les reitero a la gente de Madrid el teléfono de allí, de la sala Galileo Galilei. Es 91-534-7557. Allí estaremos desde el miércoles de la semana que viene haciendo el programa en España, y que por supuesto va a transmitir Radio del Plata en el horario habitual del programa. Y va a haber algunas novedades, En Madrid vamos a hacer algunas presentaciones con Luis Piedrahita, que es un gran mago y humorista y guionista de allí, de España. Además, gran amigo de la casa. Señores, continuamos con esta extraña versión de La Venganza Será Terrible, recogiendo fragmentos de distintas emisiones de este programa. Y en este caso creo que es un servicio a la comunidad, un servicio que debe dar Radio del Plata. Creo que toda la gente está preocupada por cómo proceder frente a las arenas movedizas, algo que le ocurre a una apenas sale de su casa. Bueno, las soluciones aquí, por AM1030. El mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
La vida es una cosa muy extraña, amiga mía. Esta es una sección con curiosidades, con cosas extrañas que tiene la vida y que a nosotras, las mujeres especialmente, nos interesa. ¿Verdad, amigas?
Nos llama la atención, claro. Es cierto. Qué lindo eso que decís.
Bueno, gracias. Por ejemplo, ¿qué son arenas movedizas?
Bien. Todas las arenas son movedizas.
Es muy importante, claro, saber.
Ahí está. La primera verdad es que todas las arenas son movedizas. No hay arena firme.
No, porque
justamente
si no...
el médano, la duna. ¿Por qué se caracteriza?
La duna, Andrés, ¿cuántos recuerdos? La duna por su movimiento, no el suyo, Alejandro.
Claro, por el movimiento de los miles de granos de arena. ¿Cuántos granos de arena tiene un gato cuando acaba de nacer? No lo sabemos. Pero vamos a la arena movediza, porque nos llaman muchas amigas, ¿verdad?
Sí.
Y nos dicen, ay, voy de veraneo a tal o cual lugar, por ejemplo, Tanganyika.
Sí.
Y Tanganyika. Tengo miedo que me agarren las arenas movedizas y crepe ahí nomás.
Sucede.
Bien. Mm. Dice aquí: con frecuencia vemos en varias películas cómo una persona atrapada en arenas movedizas se hunde hasta desaparecer, o por lo menos, hasta ser salvada a último momento por un amigo o una rama. Bien, vamos a escenificar esa película que vemos siempre. ¡Oh! Soy una persona atrapada por las arenas movedizas. ¡Socorro, etcétera!
Claro. ¡Sujétate de la piola!
¿Usted quién es? ¿Una rama o una persona?
Soy un amigo con una piola.
Ese no es un amigo.
Usted es la rama.
Yo no quería venir.
Oigan esto, amigos, ¿cómo hago? Porque se me ha dicho que si me muevo,
sí,
la arena movediza será todavía más ponzoñosa.
Sí, te tragará más pronto, pero si no te mueves también.
Claro. Ah, esa es la gran duda del que caiga en la arena movediza. Digo, uh-huh, yo, ya salvar a resguardo de toda Ciénaga aquí en, claro, en la radio. Bien, digo yo, desde la tranquilidad de este lugar, que es la gran duda del que caiga la arena movediza. Sí. ¿Me muevo de suerte que la arena me chupe más todavía?
Bueno.
¿O me quedo quieto de suerte que la arena me chupe más todavía? Es decir, depende cómo quiere uno estar mientras, padece este inconveniente.
De poco sirve la rama, hay que decirle a la rama de casa.
De poco sirve la rama es un buen primer verso.
De poco sirve la rama si el que la agarra está dentro, por ejemplo.
Claro.
Porque la rama no sujeta a un árbol, Alejandro, hundiráse con usted.
Claro, la rama considerada en sí propia... es lo mismo que una mano, dice, si la mano de un amigo, no. Tiene que venir la mano y el amigo correspondiente, sí, sosteniendo la mano y dándole un sentido,
te doy una
imprimiéndole
mano,
instrucciones.
Claro. Y el amigo
la mano sola difícilmente, sí, es solidaria.
Y el amigo en tierra firme, además.
Y el amigo, además, en tierra firme. Esto es una cadena de hechos, ¿me comprenden, amigas? Sí. Gracias.
Sí, sí. Mira, todo eso no hubiera,
claro, llegado. ¿De qué sirve una mano amiga arrojada así, cercenada en la muñeca? Estoy esperando una mano amiga. ¡Sac! Hay una mano amiga ensangrentada y suelta.
Para rascarse la nuca, ya que
no sirve ni como guante.
No.
Muy bien, sin embargo, voy a ver qué es lo que dice aquí. Como es usual en este tipo de films, la verdadera naturaleza de las arenas movedizas está muy exagerada.
Ah,
sí, sí. Todo exageran.
Ahora entiendo el cine, con razón.
Claro, bueno, dice, en realidad pocas veces alcanzan una profundidad mayor que unos pocos decímetros.
O sea,
por ejemplo, 20. 10
o 20, claro.
Con lo cual te morís.
Alcanza igual.
Es lo peor que hay, ¿no? Empezar a gritar denotando una gran cobardía y pobreza de espíritu. Y le llega a la rodilla.
Claro, está chapoteando.
Y te queda ahí a los gritos con la arena por la rodilla, que no es más que un barrial de porquería, y sus amigos abandonándolo para siempre.
Para mí es igualmente riesgosa una ciénaga así, le digo.
Ya, puede ser. Pero, claro.
Vamos, Barton. Pero usted puede entrenar... Sí, buenas tardes.
Profesor Livingstone.
Sí, ¿cómo le va?
Stanley, I suppose.
Usted puede entrenar, señora, su o casi predecir su comportamiento frente a una ciénaga hipotética.
Ah, sí, sí.
Qué linda la ciénaga.
La famosa ciénaga hipotética, ¿sí?, de la filosofía posmoderna.
Usted lo puede predecir su comportamiento y diagnosticarlo. Por ejemplo, en la playa, cuando usted entierra,
apa,
mejor dicho, sí, cuando usted deja que se entierren.
Ah, sí, yo no me meto en la vida de la...
Cada cual puede enterrarse como mejor le convenga a su jardín. Deja que se entierren sus talones.
Ajá.
En la arena mojada, cuando la ola viene y se va, y se enterra un poquito, viene y se va, y se encierra otro
ciénaga,
poquito.
No le tengo miedo.
Sí. Bueno, pero espere, si usted se queda...
Así es un veraneo, le tengo mucho miedo.
Si usted se queda parada, sí, en esa...
durante todo el verano, un año, digamos.
Ahí en la costa de, claro, San Bernardo, usted se va a enterrar.
Más temprano se va a enterrar.
Se va a enterrar.
Pero no me gustó para nada esa comparación.
No.
No.
Yo creo, porque además la ciénaga le puede suceder en cualquier lugar del mundo, como bien dicen ahí, y no importa la profundidad. El hecho es estar preparada, claro. Por ejemplo, con...
Señora, nunca deje de llevar un camión
sí.
con una soga de fierro. De
o un elefante, también sirve por
también
la prominencia.
Por si fallara el camión. Uh-huh. Entonces usted va tranquila, usted sí. adelante, el camión atrás, y más atrás todavía, un elefante.
Claro.
Y atrás incluso su marido.
Con una rama y una mano de goma.
Ya sea la falla del camión o la traición del elefante. Para no hablar de los camellos.
Sí. Pero es como mucho equipaje todo eso.
Ay, bueno,
no eso. Es equipaje.
Para llevar...
Un camión no es equipaje.
Es un neceser.
Ahora, ¿cómo?
Usted es el equipaje del camión.
Claro. Todo eso, imagínese si usted tiene que ir por la selva.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, sí.
El camión no se va a poder abrir paso entre las bueno, ramas,
sí,
las lianas.
No, sí, porque tenemos camiones especiales, ¿no es cierto, Jorge?
El camión abre pasos.
Sí.
Entonces tiene que ir adelante otro camión, adelante
no,
de la señora
no,
que le vas a abrir.
El camión abre paso para él mismo. Tiene una especie de machete.
De dos machetes, uno de cada lado.
Un machete virtual.
Sí. Un machete hipotético tiene.
Sí.
Muy poderoso.
Elimina fácilmente las.
Corta
las
además,
selvas virtuales,
baobabs
sí,
incluso,
sí, los árboles conjeturales
y pasa por
y las pastizales imaginarios
de las ciénagas hipotéticas, no se hunde.
Ah, bueno, entonces la señora no corre sin ningún peligro, dice usted.
Desde aquí yo aconsejaría a la señora buscar lugares de veraneo, onda Mar del Plata,
sin arena, o sea,
que no tendrá ciénagas.
Pero,
mejor dicho, que no será muy divertido, pero tiene ciénagas.
Sí, claro.
Al revés. Bueno, otros lugares hay también.
¿Qué decir acá? Vacaciones, chao.
Bueno, esta es una de las cosas extrañas que íbamos. Otra cosa extraña es cómo cambiar de la noche a la mañana la decoración del dormitorio si uno no tiene presupuesto para ello. Uh-huh. Bueno, venda cosas y déjalo pelado, por ejemplo.
Sí, sí, se usa lo minimalista.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos un matrimonio que, sí. recién salvados de una ciénaga, resolvimos festejarlo cambiando la decoración de nuestro dormitorio, ¿verdad?
Es verdad, querido. Y vendimos un elefante y un camión.
Ah, bueno.
Él es mi marido.
Sí.
Ah, ¿usted es la señora?
Somos, mire.
Usted no discrimine.
Usted pregunte quién paga.
No, como dijo que era un matrimonio,
bueno, no,
todavía,
está,
todavía.
Sí, ya está.
Ya está, no empieza.
Bueno, ¿qué quiere? ¿Que le cambiemos la decoración del cuarto?
Efectivamente,
el cuarto.
Es un matrimonio, sí.
Sí, a él le gusta hablar en tercera
sí,
persona.
Claro. No, es un dormitorio en realidad.
Es un departamento. Decíselo, vivimos en un lugar chico.
Pero es un poco estrecho, sí. El matrimonio, ¿no? Calcule, solo cabe el 2.
Mudémonos de la monogamia, viejo.
¿De qué dimensiones estamos hablando?
Así.
De estas.
Sí. Y ancho
que
este.
Tengo aquí anotado, le hice un mapa en un papel de pizzería. Son 3 por 0,80.
Pero, ¿esto es un pasillo?
Era un pasillo.
Bueno. Pero habiendo amor, mire.
Ah, sí. A buen hambre no hay pan duro, amigo.
Bueno, no, digo, es complicado poder decorar esto. Lo único que le puedo poner es un pasamano, una baranda.
Complicado es dormir.
De un lado al otro.
Baranda ya tenemos, le digo, ¿no? Porque mi marido vio cómo es.
Ah,
gusta
sí.
el deporte.
Ah, no, a nosotros nos gusta, por ejemplo, todo lo que sea llamativo.
Sí.
¿No es cierto?
Ostentoso incluso.
Claro. Por ejemplo, ¿qué les parece?
Uh-huh.
¿Qué tal? ¿Qué les parece un empapelado
sí.
tipo lentejuela?
Sí, pero todo de lentejuela.
Todo con lentejuela. No.
¿Sabes que me lo estoy imaginando?
Se
me pone la piel de gallina, ¿eh?
Ay,
es un artista.
Mira. Enseguida se le pone la piel de gallina.
Sí.
Entra cualquiera, suponete nosotros dos.
Sí.
¿Y qué ve?
Lentejuela.
Primero nada, pero cuando prende el velador. Se encuentra ante un paisaje mil y un anochesco.
¡Uy, qué lindo!
Mil y un anoche. con las lentejuelas dándole a la luz distintas direcciones.
De mareo.
Y distintos colores
sí.
en los que se descompone
la
misma. La
información de todos los objetos que hay en el cuarto, incluso, voy a vomitar.
Pero sí, va a ser muy difícil que usted pueda conciliar el sueño después ahí, porque se le filtra mínimamente la luz.
Y empieza a reflejarse.
Y le dieron reflejo sí, contra reflejo.
Miríadas de arcoíris.
Ay. Sí, es complicado. Ahora le queda algo rugoso, onda salpicret también la
mano. No, salpicret es peligrosísimo. Un amigo nuestro se desangró sí. con el salpicret. También tenía un cuarto muy estrecho. Se encontró con la mujer ahí en medio que querían pasar los dos. Y él se clavó el salpicret.
Se clavó. Sí.
Se abrió,
habrá raspado.
Se abrió la columna vertebral de punta a punta.
Y se fue como quien se desangra.
Bueno, quedó muy atascado para que le pase sí, todo sí, eso, bueno, la verdad.
Entonces no me venga ahora.
La pared sucia, así que...
Ya la lentejuela es peligrosa, porque se te queda pegada,
sí.
se te mete adentro, a veces queda y uno tiene lentejuela. Yo tengo lentejuela del año 36,
sí.
que andaba con una odalisca, andaba.
Ah, mire.
Todavía en mi casa encuentro lentejuela.
Y si te la tragas, no sabes lo que puede pasar después. Te entra el torrente sanguíneo la lentejuela.
No, además es filosa.
Bien. Sí, por eso... la odalisca, sí, sí. No, la lentejuela que es tan filosa como la rueda de una máquina de cortar fiambre.
Sí, pero más
no,
chiquita.
No, no sé si tanto, señor, porque ahora...
¿No hay cortadoras de fiambre de juguete? Nunca vi. Sí, el sueño de mi vida infantil, así como había balancitas, ¿te acordás que había sí. balancitas?
Y juegos de carpintería.
Claro, que pesaban pequeños objetos. ¿Por qué no había cortadoras de fiambrito?
Porque ese...
O cortadoritas de fiambre.
Sí. ¿Por qué es peligrosito?
Todo es peligroso para el niño. Todo el juguete que se precie, es decir, que sea divertido, es peligroso.
O te lo podés tragar o te podés lastimar con él. Si no, sí, puedes hacer claro. eso en el juguete, viejo.
No, porque usted puede tener, por ejemplo, una espada...
Sí.
De juguete, pero con...
¿Dónde tenía la ciudad guardada esta espada de plata refulgente?
Majestad.
Una espada, pero de punta redondeada y flexible. Que usted la clava.
¿Puede tener una espada de punta redondeada y flexible? Usted es un agente del enemigo.
No tenés clavo de goma.
Vas a cargar contra los españoles.
Y se te dobla.
En la guerra de la independencia y se te empiezan a doblar las espadas. Y el general Goyeneche se moriría de risa.
Yo tenía de niño una espada flexible de punta redondeada y que usted apretaba el ¿cómo se llama? La empuñadura. ¿Cómo sí, se llama?
Se llama pomo, discúlpeme. Pero...
Y sonaba una música.
Qué infancia triste, Patricio.
Sí, entonces... Es como que el enemigo, es como el perro, se envalentonaba, ¿no? Cuando claro. veía, percibía no su miedo, sino su estupidez.
A mí me llevó por delante un trencito eléctrico.
Sí. Oh, ¿cuántas veces he escuchado ese accidente?
¿Cómo lo va a llevar?
Porque el guardabarrera estaba
porque
borrachito.
Porque me quedé en medio de la vía.
Bueno, pero...
¿Qué quiere que tú no deje para pisar?
Claro.
No, pero está bien, pero el tren se detiene, descarriló, se rompió.
¿Cómo se va a detener? El tren, me lo regalaron, un tren lindo era.
Sí, sí.
Y yo medio me senté en el medio de la vía y el
tren se sentó.
Pito. ¿Y cómo?
Se
yo
sentó.
Me senté, era un niño de 5 años, ¿qué
claro,
entendía?
Bien. ¿Lo agarró de frente el tren?
Sí, por suerte. Pero bueno.
Una anécdota te cambia la vida, el arte.
No, salté a tiempo, quedé, ¿no?
Todavía cuando se va hace...
Muy bien, ahora, pero ¿por qué no hay entonces cortadoras de fiambrito o cortadoritas de fiambre?
Eso es discriminación.
No, ¿sabe lo que sí, sí. hay ahora?
Ahora sí.
Hay cortadoritas de mucho juego con masa, como plastilina, pero masa de
no
color.
No tiene nada que ver con una cortadora de fiambre.
Pero espere que vamos a llegar a la cortadora.
En la fiambrería está el tipo con la cortadora de fiambre. Listo, una imagen. Al lado hay un tipo con 20 kilos de plastilina. ¿Se parece en algo?
Va a ver que sí.
¿A quién se dirige a usted para que le corten 200 gramos de mortadela? Al de la plastilina. Dice, ay, señor, me corta 200 de mortadela. Dice, al lado. No es lo mismo.
Señor. No, señor, ahora los juegos de masa. Vienen con
no quiero juego de
no
masa.
Quiero,
pero espere un poco.
Viene
con un aparato.
¿Sabe que vengo
que va a ser la diversión del niño?
El aparato es usted, escúcheme.
No, señor. Usted corta en fetitas.
¿Qué cosa? La arte.
La masa, primero la hace una bola.
Otra vez.
No.
Una gran albóndiga. Y lo va cortando, en fetas.
¿Con qué?
Y lo mete con un cuchillito.
No, igual a una cortadora de fiambre, lo he dicho.
Escúcheme, queremos...
Y mete, espere que el juego no terminó.
Queremos dos juguetes, una correa de fiambre y la máquina del carnicero que hace...
Bueno, esto es muy parecido. Mete la masa en una especie de prensa con una palanca. Ajá. Que viene. Y tiene una forma, por ejemplo, de estrellitas.
Ah, como un molde.
Como un molde, que salen choricitos de estrellitas por el otro lado, de la masa.
Me gusta bastante menos que una corta
de fiambre. Y además es para el nene, no para la nena.
Pero, ay, cómo me gusta, ¿no? Eso de que con plastilina se, no
y,
me gusta.
Y viene, y...
Ahora que lo pensé mejor... La
plastilina no me... Viene con olor, además.
Uy, Dios mío. Sí, la plastilina tiene un olor espantoso.
No, no.
La plastilina.
Claro.
Viene además, los moldes, escúcheme, ya se le ocurrieron a cualquiera.
Estrellita, media luna.
Claro. No, pero esto es más que un molde porque es una prensa y usted hace
una
comida.
Una prensa que yo lo empujo con mis propias manos. No me gusta.
Eso. Hace comidas y cada comida tiene un olor distinto. Ahora no es olor de plastilina.
No, no me gusta. ¿Usted sabe qué otra cosa no consigo?
A ver.
Subterrañitos.
Es cierto, porque tiene que venir con la ciudadcita encima.
Claro.
Pero meta el trencito en un pozo.
Sí, sí, pero ¿cómo lo agarro?
¿Y si es una ciénaga?
Se me queda justamente, digamos, entre Carranza y Juramento.
Ojo con el premeso.
No, agarre un caño.
Ah, sí, ¿qué tal?
Y tira el trencito por adentro del caño.
Ah, pero este se divierte.
Eso es un túnel. ¿No?
Bueno, pero no. ¿Qué quiere? Tampoco...
Nosotros tenemos.
Yo quiero que venga el subterrañito con las estaciones.
Sí, sí.
Vos no lo ves de arriba.
No. Alcanzás a ver la fila de molinetes si te metés muy abajito.
Sí, apenas así. Apenas. Y oís cada tanto ruido. ¿Qué te regalaron para los Reyes? Un subterráneo pequeño.
Sí.
Tenés, ves las estaciones.
La salida, ves.
Ves la salida. Y de adentro una cosa. Nunca lo ves.
Y se mueve el piso de tu
qué
casa.
Extraordinario.
Sí. Lindo, lindo juguete. Sí, sí. Sí. Es difícil de...
Algunos, los chicos empiezan a decir, ¿no será que adentro no hay nada, etcétera?
Ah.
Bueno,
esos son niños incrédulos que no, ya están dejando la infancia.
Son niños inteligentes, discúlpeme.
Ahora, ¿juegos violentos? No.
Sí, ¿juegos violentos tiene?
Bueno, esta es la casa del juego violento.
¿Cuál es el juego violento que tiene, por ejemplo?
Este...
El pequeño Araquiri.
Se puso para todos.
Con tenemos el pequeño Fakir.
¿El pequeño Fakir?
Sí, con
sí.
La cunita de clavos.
¿De clavos?
Sí, una cunita de clavos.
¿Y tiene pista de brasas?
Bueno, sí, pero esto se lo tiene que prender papi.
¿Su papá?
¿Tiene?
Las brasitas.
Ah, ¿para caminar arriba?
Para caminar arriba.
Ojo, únicamente el nene tiene que tener mucha fe, porque si no se quema. Y vos sabés cómo es el rulo, no tiene fe en nada.
Es cierto, ¿no?
También con unos padres como nosotros, ¿qué fe va a tener?
En los Reyes dejó de creer a los 17, pobrecito. Y ahora le llevamos esto para eso, ¿no? Para que haga una...
¿Qué bueno, más tiene en todo para el Fakir?
En todo para el Fakir también tenemos...
¿Bombitas eléctricas para digerir?
Bueno, sí, tenemos...
Ah, qué lindo que el nene, en el cumpleaños, sí, le hacemos que se coma la bombita.
Y cuando viene la abuela, a ver, ¿cómo
claro,
es
que la abuela, para la hija? Y se le va a caer la baba. Imagínese, se trae una bombita.
Le va a dar ganas a la vieja en comer.
Y le prendemos la luz cuando la tenga en el estómago. Y a ver, levantate la remera. Y se levanta la remera y se prende la luz. Qué extraordinario.
Bueno, no es así. Son bombitas.
¿No es así?
Son bombitas de fantasía, de mazapán.
Oh, ¿sabes?
¿Cómo de mazapán? Yo nunca vi una lamparita de mazapán.
No, pero esto es de juguete, es la lamparita.
La hace el tipo que está al lado de la no cortada.
Ya no tiene diminutivo, la lamparitita.
Sí, sí.
La lamparitita de mazapán. Que parece de verdad, pero no es. Entonces el nene
hace... se la traga,
claro.
Y nadie
y con el tiempo el Fakircito crece y ya sé lo que pasa.
Es como
una
lo...
cosa tiene un Fakir. Ah, turbante tiene.
Sí, serpiente.
Turbante es
sí, la serpiente que
es. Por ejemplo, ¿qué otras gracias hace un Fakir? Disculpe.
Se pincha cosas.
Se pincha
sí, tiene, por ejemplo, agujas de tejer para que el nene se atraviese el pescuezo.
De lado a lado.
Sí, tenemos unas que son flexibles y de punta redondeada.
Igual que la espada esa, ¿no?
Le va a costar un potosí ensartarse eso.
Se llama...
Si yo fuera Fakir no quisiera eso. Al contrario, lo que se busca es que entre fácil. ¿Y cómo se va? Es lo mismo si usted quisiera ensartarse este micrófono. Siempre es más fácil un cuchillo.
Sí, pero...
No, está... hay un cuchillo con truco que usted
o sea,
se lo clava...
Sí.
Y en verdad todo el filo va hacia adentro del puño. Pero parece que se lo clavó.
Ah, mirá vos.
Sí, pero qué interesante.
Y viene de a 10. Viene de a 10. Uno es de verdad.
Ah, mirá.
Y los otros 9.
Y de la goma. Sangrecita, digamos, para...
Para que sale del cuerpecito del niño.
Seguro que está dentro del coso.
Ah, del niño.
Sí, no. del pomo.
Del cuchillito.
Claro, cada cuchillito viene con la sangrecita dentro.
No se haga el vivo, nos está cargando.
Nos está cargando y
el
nosotros...
está tomando a broma nuestra inquietud...
De padres responsables.
De padres responsables.
Usted
lo
no...
dijiste bien.
Sí.
¿Usted no quiere educar, no quiere educar al niño
no,
con los juguetes?
Loco usted.
A ver si se avive se va de casa después.
No, de juegos didácticos, señor, porque ahora hay muchísimos...
Si quiere ser fakir el niño.
Claro. No, por si quiere...
fakir,
claro,
y nos paramos para todo el viaje.
Sí.
Lo mandamos a la televisión a que adivine la suerte, todas esas cosas.
A que se ahoga dentro un coso de agua.
No, hay juegos didácticos para aprender las banderas de los países.
¿Pero qué quiere saber el nene las banderas de los países?
Si después perdemos el mundial, ¿no es cierto? ¿Sabes eso? El juego jabulario.
O puede aprender, por ejemplo, cosas de geografía, de biología también.
Para eso está la escuela.
¿En qué quedamos? ¿De biografía? Claro,
¿de
todo? Para eso está la escuela.
Sí, para eso viene a casa para
claro,
jugar y está estudiando.
¿La escuela que va a ver el mundial?
No,
porque vio este Filmus.
¿Qué Filmus, señor?
Obligó a todos los niños a ver el mundial.
No obligó a nadie.
El domingo tienen que ir todos.
Sí.
Tienen que ir los maestros, todos, para poner la televisión.
Y aprender cultos en holandés tienen que aprender los chicos para cursarlo.
Según la mitad se hincha por uno y la otra mitad por otro, para que haya pluralidad.
Bueno, tiene el juego del gran debate para los niños, para que aprendan a debatir.
Ah, sí, claro, que es tan útil el debate, ¿no es cierto?
Sí, claro, entonces el niño saca la tarjetita
y
en la tarjetita le sale, por ejemplo, librecambista internacional. Entonces el niño tiene que esgrimir argumentos.
Claro, y el otro proteccionista.
Y el otro proteccionista.
Se llama el pequeño sofista ilustrado, ¿no? Bueno, vamos a hacer una breve pausa, amigos, en el transcurso de la cual algunos promotores, algunas promotoras vestidas de un modo sucinto, repartirán artículos también para faquires.
Exactamente.
Ya sea una cama de clavos, un turbante.
Sí, un sable para tragar, señora, ya la tendremos allá en el fondo.
Fuego para que ustedes, no mucho fuego, pero que quiera tragar un poco de fuego, alguna tentempiés.
Sí, y un turbante.
Algunos recoldos para que vaya.
Un turbante y un chiripá para la señorita que lo estaba pidiendo por allá.
Bueno, inclusive su cinto.
Breve pausa, permiso. Gracias.